Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. Estuviste ausente la semana pasada. Ignatius, ¿qué te pasó?
La semana pasada, déjame que haga memoria. La semana pasada me fui de excursión a la costa atlántica argentina. Fui a pasar unos días ahí con la familia, los hijos, el novio de la nena, que justo resultó que es un enano.
¿Es enano así de que... verdad o petizo?
No, es enano de verdad.
¿Cabezón, tipo Juego de Tronos?
Exactamente, así, de esa manera le decimos entre la familia sin que él se dé cuenta, sin que él lo sepa. Le decimos, ¿dónde está Juego de Tronos? y bueno, ya quedó el chiste, ya le quedó Juego de Tronos, pobre.
Y es tan...
Pero parece que... Dime. Que en el barrio también le dicen Juego de Tronos.
¿Y es tan encantador y intelectual como Tyrion?
A mí no me parece tan encantador, la verdad que no.
Y pero no, ¿por qué tu hermana con un enano?
Mi hermana, y qué sé yo, no sé, andás a ver.
Es la rebeldía de la generación Z.
Es un fetiche, es un... Andás a ver, un morbo, no sé, se enamoró de un enano, puede pasar también.
¿Entra el enano, entra con su pene o con su cabeza en su vagina? Como hermano mayor, ¿qué especulas?
Y es difícil, se me hace difícil porque se me mezcla, la imaginación se me mezcla con un asco primigenio, como que ahí aparece una cosa bastante, bastante difícil. Pero para mí con las dos cosas. Para mí con las dos cosas.
Hay un tabú ahí. El tabú del incesto. ¿Crees que es biológico, más que nada?
Biológico.
Como que hay un dictum biológico que dice no copules con tu hermana porque se joden los genes.
No.
¿Crees que es social absoluto?
Creo que sí.
Interesante.
Creo que sí. O sea, creo que, y los, por ejemplo, los faraones, hay en diferentes momentos de la historia el incesto era una regla social y cultural de algunas castas. O sea, no me parece que haya ahí una prohibición biológica, ¿no? Es como, no sé, como un límite biológico, no sé. Ahí me parece que lo que hay es pura cultura.
Pura cultura. O sea, vos decís que a la vida en la tierra no le importa que copules con tu hermana, aún porque llevemos esto al paroxismo. Si todos copulásemos con hermanas, ¿no? Si sí. Tuviesen la suerte de todos tener hermanas, así se los puede mandar a la concha de sus hermanas.
Sí.
El insulto implica el incesto ya, ¿no? Porque vos le decís a alguien, andate a la concha de tu hermana. Le estás diciendo, bueno, anda a chupar o anda a penetrar. Porque si no, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Un picnic? No. Ahora, el paroxismo es, si todos copulasen con su hermana, ¿qué pasaría con la humanidad? Esto es un interesante experimento sociobiológico. ¿Qué pasaría con la humanidad en 20 años, 30 años? O sea, ¿qué viene de ahí? Porque ves, las coronas europeas desde los siglos XII, XIII, está lleno de deficientes mentales. La corona británica sí tiene deficientes mentales hasta hace poco internados, ¿no?
Sí. A ver, hagamos uso de la imaginación práctica. Lo que sucede cuando vos juntás a dos personas que tienen carga genética similar, es que hay genes recesivos que se juntan y manifiestan enfermedades.
Sí.
Entonces, y de la misma manera que se juntan genes recesivos y se manifiestan enfermedades, también podríamos imaginar que ciertas características o ciertas virtudes que tienen algo que ver con lo genético también se pueden acrecentar o amplificar y demás. Entonces creo que lo que pasaría es, de acá a 30 años, es que quizás haya gente con muchas capacidades que tienen que ver con lo biológico.
Decilo abiertamente, no te censures. Te percibo que te estás censurando un poquito.
No sé cómo decirlo. No sé, ¿cómo decís?
Y serían, o sea, todos peronistas, por ejemplo.
Claro, es probable. Serían peronistas, serían argentinos, diría yo, más que peronistas. Que es un equivalente... decís argentino, decís peronista, estás diciendo casi lo mismo, o sea,
claro, claro,
mal que mal. Pero sí, por un lado puede ser que haya gente muy inteligente y con muchas capacidades, y por el otro lado puede haber deficiencias o enfermedades genéticas a granel.
Pero sí, continúa, por favor.
Eso es lo que pasaría.
Pero es un riesgo, estadísticamente sería un riesgo para la supervivencia humana, en cierto sentido. Quizá.
Es muy difícil decir eso, porque la supervivencia humana está, por el momento, tan garantizada y es tan efectiva y tan exitosa que de acá a 30 años, haciendo ese tipo de cosas, no se pondría en riesgo nada. O sea, nosotros tenemos un montón de seres humanos. Tenemos seres humanos a granel.
Para tirar al techo, para incestuar a todos.
Podríamos venderlo a una raza alienígena a granel. Por tonelada los podríamos vender.
Claro.
Así que por el momento eso no sería un problema.
Ok, pero vos no estás dando el beneplácito a que ahora cualquier persona que nos escuche copule con su hermano o con su hermana. No estás recomendándolo explícitamente.
Yo no recomiendo nada. Eso depende de muchas cosas. Depende de cuáles sean tus valores morales y culturales. Depende que lo buena que esté tu hermana también.
Claro.
O sea, depende de muchas cosas. Hay lugares en donde todavía eso se estila. No sé. Es esos lugares en donde el tabú del incesto es más relativo, ¿no?
Claro, pero pensá una cosa. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, no puedo citarlo de memoria, pero me la juego que está taxativamente prohibido. Yo creo que ahí hay, en algún momento, ese conocimiento estaba presente aquí y dijeron, muchachos, paremos la mano un poco porque veo que algo no va bien, cambiamos la onda. Hay muchas mujeres, Dios creó siempre más mujeres que hombres, aprovechen, salí de tu casa o de tu choza un poquito y repartí por ahí. Porque la otra cosa de la religión que me hace pensar es que si efectivamente Adán y Eva fueron los primeros, ¿no? Matemáticamente terminaron cogiéndose entre ellos, porque digamos, si no hay más, ¿de dónde salieron los retoños posteriores? ¿Entre Adán y un buey? ¿O una huella?
No, por supuesto. Sí, ahí hay hay una laguna, una laguna histórica, ¿no? O sea, porque Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel,
Así
y
es.
entre otros, seguramente,
Entre
entre
otros.
otros, entre otros. Pero sí, la primera familia humana fue incestuosa. No queda otro remedio.
Lo que...
Por eso
Sí, sí.
es interesante lo que decís. ¿Por qué? Porque en situaciones en donde la raza humana puede llegar a estar en peligro, el incesto pasa de ser algo culturalmente inaceptable a un recurso práctico,
Como se acaba el
¿no?
mundo, hagamos lo que podamos, o en estas cuarentenas eternas, bueno, mira, me cogí a mi hermana porque no me dejas salir, gobierno, no me dejas juntarme con gente que no es de mi casa, y bueno, terminé cogiéndome a mi hermana, o a mi perro, lo que fuere.
Ahí veremos, ahí bueno, eso es porque podés salir, podés de alguna manera incumplir con la ley, con la cuarentena y salir y buscarte alguna por ahí. Pero en el caso imaginario, hipotético, de que explotan las bombas y quedaste vos y tu hermana. O sea, ahí aparece un imperativo categórico de sostener la raza. O sea, ahí tenés que cerrar los ojos. Y entrarle a tu hermana.
O abrí los ojos y abrazá tu fantasía y decís, bueno, mira, tanto porno que consumí de tabú y todo eso, vamos a meterle.
Claro, exacto. Pero vos fíjate que hay toda una contenido, una energía sexual muy grande. Vos te metés en cualquier página porno y yo creo que un 30, 40% de los títulos de los videítos tienen algo que ver con la madre, con la hermana. Me cogí a mi hermana, me cogí a mi madre. Es así que es muy fuerte lo que pasa con eso, ¿no? Como de alguna manera lo biológico entra en contradicción con lo cultural y bueno, y de eso se genera, hay un vínculo ahí, hay un maridaje que le sirve a los púberes para masturbarse.
Claro, aún los que no tienen hermanas, porque es una fantasía, al fin y al cabo, las fantasías, no hay moral en las fantasías, mientras que den en
Exactamente.
el mundo fantástico. Ahora yo te pregunto, Ignatius, porque quizá hay una metáfora esotérica en Adán y Eva y en sus retoños, porque si esto fue así, digamos, tomémoslo literalmente, hay un mensaje que no es tan literal. Y que nos indica un poco nuestro estado, que somos todos deficientes mentales. Hasta
Claro.
que cambiemos la dinámica, ¿verdad? Somos hijos de esos incestuosos copuladores.
Ahí está, ahí de alguna manera está contenido el pecado original.
El pecado original, exactamente. La caída del paraíso es copular con tus familiares. Porque, según
Exactamente.
entiendo, copularon después de que comí la manzana, ¿verdad? Porque la procreación de a Caín y Abel viene después de que
Por supuesto, sí.
los echan.
Cuando son expulsados del paraíso. O sea, antes. Entiendo que estaban en una especie de orgasmo permanente, que la sexualidad no tenía sentido.
En un estado taoísta, tántrico como Sting.
Exactamente, exactamente, ¿no? O sea, cuando son expulsados del paraíso luego de comer la manzana del bien y del mal, y del conocimiento del bien y del mal. Dios los expulsa y ahí se reconocen que están desnudos y tienen vergüenza, ¿no? Antes, o sea, Dios se da cuenta de eso, que comieron de la manzana porque se reconocen desnudos y les da vergüenza.
Claro.
Y ahí dice, ¿qué pasó? ¿Qué estuvieron haciendo?
Qué
Y bueno,
vergüenza.
qué vergüenza.
Para mí, alguien metió mano también en el Génesis y borró la sodomía de Caín a Abel. Porque, digamos, imaginando al Dios del Viejo Testamento, no basta con que Caín mate a Abel por envidia. Para mí se lo recogió también. O sea, lo humilló, lo ató, trajo un par de burros. Y Caín mismo le rompió el ojete y dijo, y ahora te mato.
Vos decís que hubo saña sexual. Un
Absoluta,
Caín,
humillación.
claro. Un Caín como el primer asesino serial perverso de la historia, ¿no?
Porque vos sos un erudito también, aunque no lo aceptes del Antiguo Testamento, ese Dios brutal, vengativo, ¿te crees que solamente va a mover los hilos para que Caín mate a Abel?
Claro, sí, es verdad.
¿Te cuaja? ¿Te cuaja un poco?
Me parece que sí, me parece que algo de eso después podemos mechar en nuestra consigna de armar nuestra propia secta, ¿no? O sea, después cuando pasemos a ese tema, me parece que tendríamos que recoger esto que estamos hablando ahora y usarlo de alguna manera. No sé.
Pero, espera, está justo, porque en la secta el capo es el dios, ¿no? Aunque invente una deidad o varias, él efectivamente en este plano es el dios. Entonces, levanta el guante, me gusta, lo unimos así. El dios del Antiguo Testamento era terrible. Vos como dios de tu secta, primero, ¿cómo es la mercadotecnia de tu secta? ¿Cómo lo presentas al mundo? ¿Qué es?
Bueno, a mí la verdad que me divierte más no ser el dios de mi secta. Ser el representante de mi Dios en el mundo y de ahí armar una secta.
Entiendo, entiendo, pero me refiero cuando digo Dios, entre comillas, es el capo de la secta en este plano, es decir,
Claro,
el
sí, es el
comodoro,
que baja
el
línea.
general, el.
Exactamente. Y yo vendría a ser el que lo interpreta, el mensajero, el tipo que dice, a mí me dijo que. Y se hace tal cosa.
Exacto, sí.
Obviamente que eso no sucede, ¿no? Eso no es verdad.
No, claro, vamos a
Entonces,
aclarar para los que son fruto de amor incestuoso entre sus padres. Esto
exactamente.
no, esto es un juego, ¿eh? No
Estamos
estamos
jugando.
estamos jugando a ser psicópatas.
Exactamente. Jugando a armar una secta. Entonces, primero, me parece que el tema de la mercadotecnia tiene mucho que ver, si lo podemos hablar como mercadotecnia, con el miedo.
Sí.
O sea, primero, el motor es el miedo. Siempre fue el miedo. Entonces, la consigna tiene que, de alguna manera, vincular el miedo de las personas. Se viene el fin del mundo. Si no me porto y no hago lo que me dice el jefe de la secta, voy al infierno. Me voy a perder de algo importante. No sé, no me van a llevar los alienígenas si me van a dejar tirado en este mundo destinado al fracaso. Son algunas de las variantes que se me ocurren, ¿no? ¿Se te ocurre alguna otra?
No, no, lo presentaría distinto yo, pero en el sentido de que vos tenés el secreto. Vos tenés,
Exacto.
digamos.
Pará, porque eso es otro. Ese también es. O sea, hay un riesgo. Hay un riesgo, hay un riesgo atávico. Hay algo que mi vida está en riesgo, mi alma está en riesgo. Eso primero, tiene que haber ese es el motor. Ese es el gancho. Ahí yo te pongo a vos, ahí vos me empezás a prestar atención. ¿No? Entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, ahí aparece el tema del secreto. ¿Cómo? Digo, bueno, quédate tranquilo, que sí, hay un riesgo. Digo, estamos frente a una cornisa. Si das un paso en falso, te caes y te haces mierda por los siglos de los
Y es
siglos
tu
o por la
culpa,
eternidad.
y es tu
Y es tu
culpa.
culpa, exactamente. Entonces, pero yo tengo el secreto. Yo tengo la fórmula, yo interpreto, yo estoy, tengo, soy, soy un canal de aquel que pone las reglas. Las reglas no las pongo yo, yo soy un simple mortal igual que vos, pero conozco al que pone las reglas. Conozco al dealer, el que pone las reglas. Bueno, esa es otra cosa. Otra cosa que me parece muy, muy importante es que, de alguna manera, al tipo que empieza a dudar de toda esta cosmogonía que se arma, porque tiene que ser una cosmogonía. ¿Qué características tienen las cosmogonías? O que la aceptás toda o que no aceptás nada. Entonces, si alguna persona empieza a dudar, vos tenés que tener algún argumento de este estilo. No, no es que vos no querés creer. Es que hay una parte tuya con la que vos estás en guerra, una parte que está podrida o enferma, y de esa parte vos te tenés que curar, vos sos responsable de curarte. ¿Me explico? De alguna manera es como dividirle el alma a este que está dudando. Y bueno, y de alguna manera decirle: no sos vos, son tus resistencias. Esto es muy del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis cuando el paciente no
quiere pagar más.
No quiere pagar más porque hace 18 años que está haciendo terapia y sigue igual. Dice, y bueno, no, llegamos a un punto en donde de alguna manera prevalecieron las resistencias de la persona. Pero bueno, eso también tiene que estar, ¿no? O sea, eso me parece muy importante. Entonces, el miedo. Yo como amigo del jefe, y esta idea de si vos empezás a atacar, no me estás atacando a mí. Es simplemente que hay una parte tuya que te está atacando.
Se congeló, oyentes queridos. Se ve que hay espíritus que interfieren con la secta de Ignatius. Continúa. Y se cortó. ¿Qué estabas diciendo?
No sé. Estaba haciendo un raconto de lo que veníamos hablando. ¿Eso llegamos?
Sí, sí.
Bueno, entonces, el miedo, la línea directa con el jefe, con el dios, y esta idea de una cosmogonía que se defienda a sí misma, que o la aceptás toda o... De alguna manera tenés un problema.
Bien, ahora, para meterle el ritmo de Radamés, vamos a armar la única, vamos a mostrar un frente unido ante los infieles juntos. Así que vamos a armar los dos esta secta. Yo te pregunto, ¿cuál es el enemigo? Hay que tener un enemigo claro. ¿Cuál es el enemigo
Perfecto.
A combatir?
Y el enemigo, a mí me parece que el enemigo tiene que ser lo más poderoso posible, de tal manera de que no se lo pueda vencer. Y de alguna manera eso, lo que dure mi enemigo es lo que yo voy a durar, de alguna manera, lo que va a durar la secta. Entonces, todas las religiones del mundo.
Eso sería nuestro enemigo.
Todas las religiones del mundo. Todas están... estrictamente equivocadas. Los cristianos, los budistas, los musulmanes, los maometanos, todos están equivocados.
Pero los judíos, ¿no te animás a decir los judíos? ¿Tenés miedo?
No, dije los judíos sobre todo. Los judíos sobre todo. Entonces, ya con eso ya tenemos para divertirnos, ¿no? Es cierto que eso implica cierta debilidad porque, bueno, nada, hay que estar en contra de todos.
Claro.
Pero a mí me parece que hay que poner toda la carne al asador.
¿Qué te parece si, como una alternativa acá en la sala de capos de esta secta, antes de empezar a lanzarla al mundo, uno te dice, bueno, pero en vez de empezar tan fuerte... Escuchá primero, En vez de empezar tan fuerte afirmando que todas las religiones están equivocadas, empezar suave diciendo que en realidad no entendieron bien el mensaje. O sea, Empezamos diciendo que es un error involuntario de los profetas, etc., para terminar diciendo que en realidad esos profetas son esbirros del enemigo, que en realidad confundieron a propósito el mensaje que nosotros venimos a clarificar.
Perfecto, igual es parecido a lo que yo digo, porque en el fondo estás diciendo que están equivocados, o sea, y estás diciendo que todos los profetas directamente son cómplices y esbirros del mal.
Claro, pero imagínate empezar en Instagram así, tirando eso. Empezamos de a poco. O sea, yo pienso con mentalidad de marketing, ¿no?
Perfecto.
Sabemos cuál es el punto final. Ahora, empezamos. ¿Cómo metemos el veneno de a poquito en la gente, verdad?
Exactamente. Entonces, sí, está bien, ¿no? Como que hay errores de interpretación de la historia, errores culturales y demás, pero que el mensaje divino, el original, se renueva en nosotros, ¿no? Se actualiza. Nosotros somos la religión 2.0.
Y el final, la final.
La batalla final.
La batalla final.
La última batalla. Eso a mí me gusta porque otra de las características que tiene que tener una buena secta es una épica, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el líder carismático, todo tiene que ver con todo, pero una buena épica, una buena historia épica hace que la cosa se sustente. A mí me gustaría, no sé vos, que tenga algo que ver con las nuevas tecnologías y con la ciencia y demás, sin entrar en los territorios del Comodoro.
Ojo,
pero sí tiene, claro, pero yo directamente con el tema de no recurriría ni al Viejo Testamento, ni al Nuevo Testamento, ni a nada de eso. Una cosa nueva. ¿Qué te parece?
No, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué hacemos con el Comodoro? ¿Es un enviado del mal o es alguien que intentó con estrellitas en una Navidad rodeado de bombardeos en Vietnam? ¿Cómo lo presentamos al Comodoro?
A mí me parece que el Comodoro podríamos, de tal manera que las religiones aceptan a los profetas de otras religiones muchas veces, a mí me gustaría que el Comodoro sea un profeta de nuestra nueva secta. Que o sea, nosotros no tenemos nada que ver con el Comodoro, pero el Comodoro dijo muchas cosas que eran la posta. ¿Qué te parece?
Y me conmueve total.
O sea, me parece que va, o sea, como que bueno, y habría que adentrarse en la épica y en la historia novelesca que nos cuenta el Comodoro y ver qué cosas aceptamos y qué cosas no.
Esto ¿no? es un trabajo, lo estoy pensando mientras escucho tu dulce voz, esto es un trabajo en progreso. No creo que lo terminemos de presentar hoy porque realmente la empresa es vasta. Hay muchos aspectos que considerar, por ejemplo, y el peronismo y el general, ¿qué es también? ¿Dónde lo metemos al general?
Es una excelente pregunta. A mí, y el general podría llegar a ser un santo. Podría ser un santo, o sea, podríamos ponerlo a buscar algunos referentes de la cultura contemporánea, como el general Perón, como, no sé, se me ocurre, ¿quién podemos?
Y Franco, los generales podemos llamarlo, ¿no?
Podemos Franco, a mí me parece que Putin, ¿no? O sea, Podríamos ponerlo a Maradona también, ¿no? Como santos de nuestra secta, como tipos que estuvieron ahí, ¿no? Como que no son profetas, no son gente que tiene línea directa con la verdad, pero de alguna manera están ahí que interpretaron la verdad de una manera muy ajustada y la llevaron a la práctica, y su vida fue un ejemplo de llevar a la práctica esa interpretación.
Ahora déjame empujarte un poquito más allá. Aún no lo tenés que contestar hoy, porque eso es un tema que vamos a seguir desarrollando, pero falta el enemigo. Es decir, si el punto de llegada es que la religión, todas las religiones son el enemigo, bueno, pero tiene un origen la religión, ¿de dónde viene? O sea, ¿quién es el mal? ¿Cuál es el rostro de ese enemigo que necesitamos?
Sí, te entiendo. Vos, de alguna manera, si yo digo que todas las religiones son el mal, no estoy diciendo nada todavía.
Claro, es un señor de la guerra de un planeta que aún no descubrimos y que mandó falsos profetas en cápsulas interespaciales para que llegaran acá, como Moisés en la canastita, que quizá era una cápsula de alta tecnología que se camufló como una canastita bajando por el río para que lo descubran.
Podría ser. A mí, en general, uno tiende al maniqueo, tiende a que haya un bien y un mal.
Y es clave, para mí es clave.
Sí, para mí es clave. Pero a mí me gustaría por ahí que yo lo tiro, a ver qué te parece si te cuaja. Por ejemplo, que esté muy mal ser malo y esté muy mal ser muy bueno. ¿Me explico? Que casi como una especie de camino del medio a budista y esta cosa medio aristotélica.
O sea, la tibieza. No está muy mal no violar a ninguna mujer. No, perdón. Está muy mal violar a muchas mujeres y está muy mal no violar a ninguna. De vez en cuando hay que abusar. ¿Eso es lo que dirías?
Yo diría, está muy mal violar a muchas mujeres y está muy mal, yo no diría violar, pero digamos que maltratar de vez en cuando alguna, me parece que funcionaría. O sea, yo quiero una religión del Homero Simpson, ¿no? O sea, hay que parecerse a Homero Simpson. O sea, ¿qué te parece? ¿Podría funcionar? O sea, una religión de la mediocridad.
La mediocridad. De alguna manera. El objetivo es la mediocridad.
Claro, aunque tengas cualquier impulso de obsesivo, de ser demasiado limpio, demasiado bueno, demasiado inteligente, demasiado...
ya está, sí.
Hacendoso, demasiado productivo, no. Eso está mal. Está
¿sabes?
Mal. Demasiado malo.
Disculpa, tengo un nombre para el dios maligno. Lo podemos pulir o puede servir como una idea para desarrollar. Muy, muy, tan, tan. Así se llama este general maligno de este planeta desconocido. Porque es ni muy, muy, claro, ni tan, tan. Eso es lo que a eso tenemos que apuntar. Ni violar a mujeres, que eso sería muy, muy. Y tan, tan sería no aprovechar esas manipulaciones psicológicas que te permiten tener sexo consentido, que en realidad es como un abuso, pero para la muchachada se ve como aceptable.
Está bien. Bueno, sí. Y se me ocurre el muy, muy tantaísmo sería nuestra religión. ¿Qué te parece? Ya va teniendo... El muy, muy tantaísmo me parece que ya lo veo, ya lo estoy agarrando. Entonces, claro, imagínate, a partir de ahí el enemigo es diverso
y fluido, y numeroso, porque puede ser cualquier cosa, ¿no? Claro.
Y numeroso. Y de alguna manera este, el muy muy tantaísmo, bueno, ¿quién pone las reglas? ¿Quién dice que es muy muy y que es tan tan? El y bueno, ahí entramos nosotros.
Los capos, el capo, que somos los dos.
Exactamente. Entonces, bueno, en función de lo que nosotros sintamos, este, obviamente nosotros que tenemos línea directa con la divinidad, con el que realmente sabe,
sí,
podemos definir qué es lo muy muy, qué es lo tan tan y quién es el enemigo.
¿Sabés cómo se hace eso? Lo tomo prestado porque es un amigo, lo tomo prestado el Comodoro. Cada feligrés de nuestra secta tiene que tener sesiones diarias, y pues, si no se puede por cuestiones geográficas, semanales, de confesiones, pero le tenemos que llamar de otra manera, no una confesión, sino una sesión transpersonal de comunicación de pensamiento. Es decir, el objetivo es que el feligrés nos cuente todo, todo lo que hace, lo que piensa, los miedos que tiene, los pensamientos que cree que son pecaminosos, etcétera. Así tenemos tanta información sobre ellos que los podemos manipular de cualquier forma, ejercer coerción, chantaje, etcétera. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Vos fíjate que, y además de esa manera vamos definiendo el personaje paradigmático, ¿no? El estereotipo del muy muy tantaísmo. Entonces, sí, esto sería como, ahora se puede hacer por Zoom esto también, ¿no? O sea, claro, te sentás con cada uno de los feligreses. Entiendo que es mucho trabajo, pero es al principio hasta que la rueda anda.
Sí, pero tenemos que inventar un artefacto, lo que fuere, un anillo que ellos se ponen y que transmite cosas a otro aparato que tiene el terapeuta, como lo llamemos, terapeuta transpersonal, psicoanalítico, transhumano o lo que fuere. Entonces no es solo la palabra, sino que nuestro feligrés sabe que sus vibraciones se transmiten a partir de un anillo que tiene. Entonces no es solo la palabra, sino lo que él va sintiendo con lo que te cuenta.
Perfecto, perfecto. Y sí, y que haga una especie de confesión, en donde confiese realmente cuando fue muy, muy bueno en algo, cuando fue muy, muy malo en algo, cuando fue tan... cuando se pasó de esa línea media de mediocridad que nosotros queremos imponer.
O sea, el camino hacia la luz que ofrecemos, hay que pensar en un nombre, esto hay que trabajarlo, es el camino de la mediocridad te lleva a la luz.
Exactamente.
Un poco exactamente. Como el calvinismo, no sé, ahora me van a insultar, pero los países nórdicos tienen esa postura, creo que es algo que heredaron de su forma de cristianismo, que es el no destacarse mucho, como el reprender al que se destaca por demás. Entonces viven como en un estado medio, ¿verdad? Esta mediocridad me hizo pensar en eso.
Está bien, me parece bien. Igual, obviamente, todo es en relación a qué, y, ¿no? O sea, y nosotros como baluartes, como sensores y como guardianes de esta secta,
sí,
tenemos que estar siempre muy atentos de esto, ¿no? O sea, y tenemos que buscar siempre dar la pauta de lo que es una buena mediocridad.
No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mientras escucho las vibraciones de tu voz, se me ocurre por qué la mediocridad. Porque va a haber gente, vas a dar entrevistas, lo que fuere. ¿Por qué la mediocridad? Entonces hay que tener, me parece, gente de todos los campos, de la física, de la química, y crear una teoría a partir de la cual la mediocridad genera ondas expansivas en el mundo físico que directamente viajan por el cosmos y debilitan a este dios maligno que habita en este planeta a nombrar. Entonces es una cuestión matemática, física. La mediocridad, incluso las ondas cerebrales y las pulsaciones generan estas olas que combaten a este dios y a su ejército que se acerca a la Tierra y que si les permitimos llegar, estamos fritos.
Exactamente, me gusta, me gusta. Y vos ahí entraste con el tema del cosmos y quizás haya que ir por el lado de meter algún alienígena en toda esta historieta, pero después eso lo vemos. A mí me
Siempre,
gustaría.
siempre tiene que haber alienígenas o reptiles.
Obvio. Algún alienígena yo te meto porque me parece que sitúa el mundo en un contexto, en un contexto, digo, ahí hay mucha tela para cortar, o sea, somos un pedacito de arena en un universo infinito, o sea, ahí afuera hay muchas cosas, ¿no? O sea, el universo es del tamaño de la imaginación, o sea, eso nos tiene que servir. Después, a mí me gustaría que pensemos cómo sería un día de un hombre de nuestra religión, ¿no? De un hombre, que ¿cómo sería? ¿Qué sería un hombre mediocre de nuestra religión?
Y por ejemplo, se despierta y si tiene la suerte de tener pareja, tiene sexo vago, ¿no? O sea, quizá le prometió algo a la mujer la noche anterior, a la mañana lo hago bien y acaba al minuto. Y para compensarlo le hace un café mal, le hace un café tibio, ¿no? Así como todas pequeñas imperfecciones para recordarnos que solo nuestro Dios, que hay que ver cómo lo llamamos, es perfecto, porque es anatema querer ser perfecto uno. La perfección de nuestro Dios se destaca a través de nuestra mediocridad, esa es la verdad.
Esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, ¿por qué en vez de estar buscando la perfección, por qué no podemos buscar la mediocridad?
Ese es el trabajo verdadero.
Ese es el trabajo verdadero y es un trabajo tan arduo como buscar la perfección. Es como buscar la perfección de la mediocridad, de alguna manera. Entonces el
Aparte.
tipo se levanta a las 10 de la mañana, o sea, no se levanta ni a las 12 ni a las 8, se levanta a las 10.
Exacto.
Y, o sea, por ahí pone el celular, la alarma del celular a las 9, pero lo que hace es
Aprieta
pone el snooze
una hora.
durante una hora, ¿no?
Es un castigo sobre sí mismo, porque él perdura una hora sufriendo el recordatorio, pero es tan comprometido con nosotros que se la pasa cada 5 minutos apretando el snooze. Eso es digno de elogio.
Sí, se levanta un poco mal, pero bueno. En fin, y la vieja mujer, ¿y cómo es la mujer de un hombre del muy, muy tantaísmo? Es
Y
una mujer, es un 5. Es un
esto
5.
es a debate, esto lo vamos, yo sugiero que lo dejemos para la próxima porque es, te puedo entrar por distintos lados. Puede ser porque la verdadera misión, digamos, si vos tenés sexo vago, sexo flojo con con un 5, nuestro sistema te da un puntaje. Pero si tenés mal sexo con un 10, si sos mediocre con una bomba, ¿cuál tiene más valor? Ignatius.
Es muy bueno lo que es muy buena la reflexión. Por eso, o sea,
La
yo no sé.
mediocridad se destaca en la abundancia, para mí.
Claro. Estoy de acuerdo con lo que decís. Pero bueno, después ahí nosotros tendríamos de sentarnos y pensar realmente en cada caso puntual, en cada caso puntual, qué es más mediocre. ¿Qué es más mediocre? O sea, porque tener una mujer de 10 y ya estás entrando en falta, de alguna manera. Pero, de alguna manera, si sos un mediocre satisfaciéndola y lo haces como quien, no sé, quien fríe un huevo frito así sin ganas, pensando en otra cosa y qué sé yo, eso te suma un poroto. Entonces ahí hay que sentarse y ver, hay que
Pero
ver.
tengo una inspiración, disculpa. ¿Qué tal si en nuestro canon dictaminamos que la pareja, tu pareja será como Dios? Bello en su máxima expresión, perfecto, inmaculado. Pero mediante tu mediocridad alcanzarás la verdad. Es decir, la pareja tiene que ser lo máximo y tu conducta mediocre. Y, por supuesto, queremos parejas que sean parte de nuestra secta. No queremos que estén mezclados con infieles o con ignorantes. Las mujeres,
por supuesto.
Para el feligrés, porque vamos a captar hombres primero y después que traigan a las mujeres, yo creo, lo podemos votar después, que tiene que ser un 10. Porque así el panteón está asegurado. Y aparte la imagen para el mundo es genial, ¿no es cierto?
A mí me parece que sí, que me gusta lo que decís. Obviamente que mi mujer y tu mujer tienen que ser un 10. O sea, eso desde ya.
¿Por qué una sola? No, varias.
Claro, claro.
La mediocridad, exacto, en nosotros es anatema. En realidad nosotros tenemos que representar la perfección.
Exacto, exacto. Más o menos, ¿no? O sea,
no.
A mí me parece...
Lo que nosotros decimos que es la perfección.
Claro, y en cada momento lo vamos viendo, lo vamos ahí... Me parece que eso también es tiene que ver con el ideal de mediocridad que estamos buscando. O sea... No es una, acá no hay tablas de la ley. Acá se va viendo en función de cómo van las cosas y lo vamos corrigiendo en función de lo que necesitemos en ese momento, ¿no?
Una forma muy fuerte para financiarnos sería la creación, y eso te lo dejo a ti porque por tu sapiencia, es la creación de una terapia exclusiva nuestra, que es la que permite a nuestros feligreses sectarios realizar sus confesiones, como decíamos, por Skype, Zoom, usando el anillo especial que les vendemos, ¿no es cierto? Y creamos una técnica y después creamos la formación de terapeutas que van a esparcir esa técnica un poco edulcorada, mediocremente, en el mundo. Para la gente que no tiene idea de nuestra secta, pero que mediante una terapia con un nombre indeterminado, empiezan a leer un poco sobre nosotros y a juntar plata a rolete, por supuesto, ¿no?
Claro, vos, o sea, lo tuyo es la mercadotecnia y lo tuyo es la publicidad y cómo esto se puede propagar a través de la gente. Yo lo que estaba pensando mientras hablabas, es que de alguna manera esta religión que estamos intentando armar, la religión de la mediocridad, es una religión sin nombre que existe realmente, ¿no? Quizás todos formamos parte de esa religión sin saberlo. Nadie le puso nombre. Entonces, eso me parece que también es un valor en sí mismo, ¿no? Yo, cuando esté con mis feligreses, lo voy a decir. Ustedes, porque la mayoría, tal vez el 90% del ser humano es mediocre, incluido. Yo no sé si Radamés es mediocre. Yo no voy a aventurar semejante afirmación. Pero de mí... Lo digo con seguridad. Entonces, voy a decir, ustedes eran mediocres, o sea, ustedes eran muy tantaístas,
sí,
y no lo sabían.
Sin saberlo,
y no
exacto.
Lo sabían, sin saberlo, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, eso a mí me parece importante. Me parece que es la religión más propagada y la que más feligreses tiene en el mundo, pero todavía nadie recogió todo ese grupo humano
espectacular. Y después tomamos eso y decimos que son enviados, son, digamos, santos que ignoran serlo. Es decir,
exacto.
Vamos, o sea, los políticos que roban, ¿no? Digamos, la mayoría de los políticos, los que lo hacen bien, no siguen siendo políticos, o después de ser políticos dan conferencias, escriben libros. Esos no son mediocres. Esos son verdaderos hijos de puta. Nosotros, yo lo que te propondría también es ir por las cárceles del mundo y entronizar a esos políticos que robaron de forma mediocre. Es decir, que cayeron.
Exacto.
No que los mataron, porque eso sería muy muy. Estos son muy muy tan tan. Pasaron en cárcel 5 años y salieron. Esos son nuestros. Esos son nuestros héroes.
Me parece muy bien. Me parece.
¿Te gusta? ¿Te mueve la happy de la almita?
Me mueve. Me erecta el alma. Me erecta el alma. Me pone la piel de gallina. Me hace transpirar la nuca todo.
¿Qué hacemos con los psicópatas que los atrapan? Porque hay muchos psicópatas que no los atrapan, asesinos seriales. Pero ¿qué hacemos con los que los atrapan? ¿Son muy, muy tantaístas?
¿Los psicópatas que los atrapan?
Claro, los asesinos seriales, digamos. Porque los políticos también son psicópatas. Pero los asesinos seriales.
A mí me parece que es muy fácil, ¿no? O sea, hay un espectro de asesino serial, y tenemos que medir en ese espectro a cada uno, ¿no? Si es un tipo que asesinó 2 prostitutas y lo agarraron, es un mediocre hecho y derecho, y de alguna manera hay que reconocerlo. Ahora, el tipo que, no sé, que mató 80 mujeres y que tardaron 10 años en encontrarlo, y bueno,
ahí vamos a buscar a los pelotudos que lo persiguieron, digamos. Esos son nuestros mediocres.
Exacto. Ahí, bueno, pero ¿qué querés? O sea, me parece que está implicado en la mediocridad. Yo te digo, estamos creando la religión de los argentinos. O sea, es la religión de los argentinos. O sea, esto se parece demasiado al peronismo. O sea, me está empezando a dar miedo. Quiero aclararle a todos que esto no es peronismo. ¿Okay? Podemos pensar que Perón era un santo de nuestra religión, pero esto no es peronismo, esto es otra cosa. Es otra cosa que es mucho más grande que el peronismo. Es mucho más grande y es mucho más grande que ser argentino.
Claro, aparte, el error peronista es que llevó la mediocridad a la perfección. Nosotros no lo vamos a hacer, eso sería una paradoja. Nosotros lo llevamos adelante mediocremente, porque si no, no estamos viviendo la palabra. Ya que traes a Argentina, quizá el origen, para ser un poco polémico, el origen de todo esto, podemos referirnos a algún palimpsesto o escrito sobre una tabla de madera tallada a cuchillo que se encontró en las Islas Malvinas o en las Magallanes o quizá en la Antártida, porque ya que estamos bien en la parte sur del mundo, vamos a inventar una épica por el estilo también.
Podría ser como de algún, pero ¿Y qué diría ese palimpsesto?
Me pones en un aprieto.
Repetí en un aprieto, perdón. Palimpsesto me da muy así como un indio incestuoso, un palimpsesto.
Y bueno, se ata con el tema con el cual abrimos esta emisión. Y está muy bien. Quizá baste con que ese escrito tenga la letra M y la T.
Ajá.
Y a partir de ahí creamos muy, muy tan tan, ¿no? O sea, quizá lo vemos como un augurio del porvenir.
Podemos dejarlo para después, porque no me termina de convencer, Rada, eso.
Este tema va a perforar el podcast en cada emisión.
Sí, yo creo que sí, pero me parece que tiene que haber algo. Algo que no sea como las tablas de la ley, que no sea los 10 mandamientos. O sea, algo que tiene que ser una frase, algo que remita a este origen religioso, de alguna manera, y al mismo tiempo que sea algo que tenga que ver con la mediocridad.
Claro.
¿No? O sea, algo así como, no sé, el reino es de los tibios.
Me gusta. Una cosa así. Un poco con tono de Jesús, pero si querés seguir por esa senda, es bienaventurados. Podemos mezclar la épica gauchesca también. Bienaventurados aquellos que hacen mate con agua tibia.
Claro, me parece bien. Bienaventurados aquellos que hacen el tereré con agua tibia también. O sea, hay algo ahí.
Porque aparte mate son dos letras clave para nosotros, ¿no? MT.
Ah, eso no lo había visto.
¿Viste, papito?
Me encanta. Me parece que esto sí da para.
Y que Milton nos chupe el ojete, porque va a llegar tarde acá y quizá lo podemos usar como un conejillo de indias.
Me parece.
Tu hermana.
Después.
¿Tu hermana está mostrando dotes para ser parte de nuestra secta al estar con un enano? ¿O ya se fue a muy muy?
Y me parece que se fue al país del muy muy.
Claro.
Me parece que se fue al país. Si sale con un tipo de 1.50 m, 1.60 m, está todo bien. Pero un enano ya se fue al carajo. O sea, ya está en otra. Ya no la podemos. Me parece que ya salió de la mediocridad y pasó a lo excepcional, a lo raro, a lo notable de alguna manera.
Me parece fascinante y ya estoy empezando a ver la vida a partir de ese filtro de ni muy muy ni tan tan. Estoy empezando a pensar todo, o sea, la vida, toda tu cotidianeidad está llena de oportunidades para que seas la mejor versión de tu ser mediocre.
Claro.
Cada cosa que hagas.
Te levantás a la mañana, vas a hacer pis al baño y me hace un poquito la tapa. O sea, 3 gotitas de ese meo concentrado de la noche, que es bien amarillo. Te lavas los dientes, pero haces chaca chaca, así como. Como quien no quiere la cosa, no te lavas bien los dientes, sin ganas.
Son infinitas las posibilidades. Y aparte, estimulamos la creatividad, estimulamos la memoria, porque, como vos decís, hay que acordarse cuando uno tiene la vejiga llena y ansía miccionar, hay que recordar, voy a bajar la tabla para practicar mi mediocridad. Es un esfuerzo.
Es un esfuerzo total, es un esfuerzo. Te levantaste, te diste cuenta de que vas a llegar muy temprano al trabajo. Entonces llamás a tu jefe y le pedís disculpas y le decís, mirá, voy a llegar muy temprano al trabajo, discúlpame, pero. Y él te va a decir, ¿cómo que vas a? ¿Otra vez vas a llegar tarde al trabajo? ¿Vas a llegar temprano al trabajo? Y digo, ¿qué te está pasando? O sea, vos podés llegar. Si me decís que llegás, no sé, 10 minutos tarde, bueno, pero llegar antes al trabajo, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es el tema?
Claro.
¿Qué está pasando? Y así, ¿no? O sea, podemos, digo, de alguna manera invierte la lógica de la realidad y le da le da valor y pondera, porque quería usar esa palabra hoy, y pondera al mediocre, le da como, bueno, loco, ¿entendés? O sea, hay un esfuerzo en ser mediocre. En hacer todo más o menos.
¿Vos viste la película El Gran Lebowski?
La vi.
Él podría ser uno de nuestros grandes santos, ¿no?
Y El Gran Lebowski es El Gran Lebowski. Estoy esperando la 2.
¿Se va a hacer la 2?
Había escuchado que sí. Es una de mis películas de cabecera, lo reconozco.
Está bien, aceptada porque es una gran película con grandes personajes. Lo que pasa es que Jeff Bridges tiene cáncer, así que no sé cómo irá su recuperación, pero espero que tenga un cáncer muy mediocre, así, digamos.
Sí, que
No
no
hace
sea ni muy
metástasis,
agresivo.
no hace
Claro.
metástasis, está encapsulado, si es posible, ¿no?
No sabía que Jeff Bridges tenía cáncer, qué lástima.
Y es una gran noticia para terminar mediocremente este episodio.
Es una noticia que está bien. O
No es
sea, no
nueva, ¿no?
sabemos de
Es
qué.
hace varios
No,
meses
digo,
que...
no lo estamos desahuciando tampoco, ¿no? O sea,
No, no, no.
pasa nada.
Bueno, quedan varios temas para la próxima. Como siempre, en
Dale.
este espacio que se hace infinito, cada vez que dialogo contigo, que seguramente Milton no lo va a escuchar, así que siempre es mucho mejor cuando estás vos que cuando estás Milton.
Yo le quiero decir a Milton, ¿dónde está Milton ahora?
Milton volvió a México después de un viaje por el sur del continente sudamericano.
Dice, a mí me contaron las malas lenguas que fue a ver a un curandero de los Andes, a ver si le aumentaba, aunque sea mínimamente, el tamaño de su pene. Y que
Claro.
recibió una felación como tratamiento, y para colmo tuvo que pagar una cifra importante en dólares.
Fuerte.
Fuerte, sí,
Este,
así que.
esperemos que le haya servido. Cuando se digne a aparecer por aquí, le vamos a preguntar sobre ese tema. Voy a hacer una nota porque si no me voy a olvidar. El pene de Milton y Selva. Bueno, veremos.
¿Cómo?
Ahora,
Sí.
con su micropene, él está en el rango muy, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer algo.
Y no, claro, ves ahí de vuelta. Me parece que las películas porno, en vez de tener pitotes de negro,
Sí.
tendría tipos que tienen penes de 12 centímetros, ponele.
Promedio, promedio absoluto. Pero
Promedio caucásico.
todo nos lleva al Comodoro, porque una de sus fantasías era ser un gran director de cine. Hizo un estudio en California donde filmaba películas muy mediocres. Y mediocre es la palabra. O sea, hizo películas geniales porque eran mediocres. Ahora la pregunta es, ¿tenemos la oportunidad de crear una nueva industria pornográfica con esto, con los penes mediocres? Y las mujeres mediocres también, ¿no es cierto? Siliconas berretas, pestañas postizas, medio que se le caen. Todo ahí, la senda del medio.
La senda del medio, sí. Sí, todo eyaculaciones mediocres, así. El tipo en la escena cúlmine larga tres gotitas.
Y se va fuera de la cámara, fuera de foco, se corre, ¿no?
Exacto, tiene en el medio de la. Me parece que en el fondo es más realista, ¿no? O sea, me parece que hay que empezar a valorar, ¿no? A todo eso. Es más realista, ¿no? ¿Qué sé yo? El tipo en el medio del sexo se le baja un poco.
Claro, dice, pará,
La
déjame que la saco y me la muevo
saca,
yo.
claro, la saca y se masturba un poco, o la chica le hace una felación mediocre y la cosa sigue.
Una charla sobre la factura que se venció, ¿no es cierto? Otra vez los impuestos me subieron. Algo, cosas casuales, cosas que nos recuerden que nuestro destino es la mediocridad y que a partir de ella alcanzaremos la luz, la verdad, la trascendencia, siempre rindiéndole pleitesía a, y también tenemos que crear para la próxima, un nombre, algo, un escalafón de nuestra secta. ¿Cuáles son los rangos, entendés? ¿Qué título tiene la cabeza? Me la anoto para la próxima. ¿Cómo la anoto? ¿Qué carajo?
Un nombre para nuestro Dios.
Bien, pero para nuestro. Pero ¿cómo denominás al jefe de la secta? ¿Al comodoro? ¿Al general? ¿Qué, eso tenemos que pensar? ¿Qué es? ¿Almirante? ¿Es? ¿Entendés?
Si tiene escalafón militar, es una buena pregunta, ¿no? Lo tengo que pensar.
Pensémoslo para la próxima. Así retomamos con la secta que con tanto amor y con cierta mediocridad estamos creando con Ignatius. Muchas gracias, Ignatius, por estar ahí. Milton, gracias por no estar.
Gracias por la magia. Un beso grande y a Milton y al filipino, que aparentemente hubo algún tipo de romance ahí. No quiero decir más.
Y a los billones de seguidores. Y a Dominique también, que es una fan que adora caminar y reírse por las calles de Palermo mientras nuestras voces acarician sus tímpanos.
Un beso gigante a los billones de seguidores que a partir de ahora creo que van a empezar a practicar la mediocridad consciente, porque ¿cuál es la característica acá? ¿Cuál es la característica principal de nuestra secta o nuestra religión? Que lo interesante es ser un mediocre consciente, ¿no? Porque la mayoría de los mediocres que andan dando por el mundo, o sea, la mayoría, no son conscientes de su mediocridad, no lo hacen conscientemente, no. Ahora, la propuesta es que sean mediocres conscientes. Y Adomi, que yo no sé, para mí no está dentro de... ella va a tener que hacer un esfuerzo grande para ser una de nuestras feligreses, porque ella no practica la mediocridad.
Y así son las mujeres argentinas, perfectas. Así que nosotros vamos a ayudar a mediocrizarlas, si es que existe el verbo, y si no, lo inventamos cada vez más, para que mediante esa conciencia que tan bien señalaste, Ignatius, es demasiado perfecta tu observación, porque es así. Es la conciencia de esa elección que te lleva por esa ranura de un bowling gigante, pero esa ranura nuestra es muy pequeña. Es pequeña como el pene de Milton, y el parquet del bowling, de la perfección y de la desidia, es muy extensa. Así que de a poco les recordaremos el camino hacia la única verdad. ¿Eh?
La única verdad es la realidad.
Con esas palabras me tengo que ir. Imposible superarlo. Un abrazo, Ignatius. Que tu
abrazo
semana,
de gol. Abrazo que tu, de gol.
Que la mediocridad sea la sombra de tu semana.
Gracias.
Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista, realizado con la autorización de mi maestro Abu Qasem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abukasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.